você se aproximar, o meu corpo sente. Os seus beijos são ardentes. Quando você se aproximar, o meu corpo sente. Ah, ah, ah. Do amor. Vejam um bloco holodum ao passar na avenida, todos cantando felizes de bem com a vida, caminhando lado a lado. Formamos um belo casal, somos dois namorados.
Empezamos hoy nuestro Sentir en Verso, un martes más. Buenos días, Fuen.
Buenos días, Pilar.
¿Qué tal?
¡Qué belleza! Pues muy bien.
Es que, además, claro, con este ambiente.
Hace un día soleado. Además, tenemos una invitada que sí es verdad que llama la atención. Y además a ella le gusta y me encanta cuando una mujer dice eso. Sí, es verdad, me encanta. Además, desde este lugar de Brasil, que tiene relación con ella, claro, cuando estábamos hablando fuera de micro, nos ha comentado y claro, tiene una mezcla muy interesante, siendo muy de aquí también, con muchos años por aquí. Y algo que destaca mucho de ella, yo creo, es su comunicación. Me parece una mujer que tiene una, no sé, tiene como una frescura en la forma de comunicarse, claro, de ahí también viene su carrera, y la parte de sus proyectos que ella irá hablando con el tema del pelo, que a mí me fascina, porque yo también me siento muy identificada con el tema del pelo, la identidad y todo lo que lleva a eso, que nos contará.
Claro, es que yo hoy estoy en absoluta minoría.
¿Por qué?
Porque tengo a dos rizadas por aquí, además extremas, ¿sabes? Con un rizo despampanante. Y yo la verdad es que toda mi vida ha sido de pelo liso. He tenido ahí un pequeño altibajo en el camino, extraño, de repente. Pero no, o sea, vuelve a su estado natural y siempre he tenido el pelo muy, muy liso. Entonces, bueno, lo que me van a contar ustedes hoy aquí, yo nada más que voy a absorber con respecto a todo esto. Además, es una persona que conoce bien los micrófonos de Radio Sintonía, porque estuvo por aquí un tiempo. No coincidió conmigo, pero sí que estuvo por aquí, sabe cómo se funciona, ¿no?, en estos micrófonos. Así que yo creo que la vamos a presentar ya.
Vamos a ello.
¿No?
Sí, sí, sí.
Rebeca Tavares, muy buenos
Hola,
días.
Hola, Rebeca.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Contenta de estar por aquí?
Súper contenta, un honor, la verdad, haber recibido esta invitación y compartir este espacio y este ratito con vosotras.
Claro, es que además teníamos la oportunidad de coincidir con ella en esos talleres de poesía de Fuen, a los que se acercaba por primera vez hace poquito. Uh-huh. Te llevabas buen sabor de boca, ¿no? De todo aquello.
Me fui entusiasmada, lo puse luego por el grupo, se lo dije a Fuen. ¡Wow! O sea, la energía que se movió ahí, la inspiración que me llevé a casa, me sorprendió muchísimo. No tenía como ninguna expectativa muy clara, la verdad, pero fue como un poco antes de una semana, dije, ay, quiero hacer algo con la escritura. Yo amo escribir desde siempre, y tenía como ese impulso de algo más en comunidad, ¿no? De tener ese apoyo, ¿no? Y busqué taller de escritura y me salió enseguida. Taller de escritura Fuerteventura. Y sabéis esa sensación de que aquí casi no hay nada, ¿no? Que a veces nos quejamos, es que nunca hay nada, no sé qué. Y digo, mira, hay cada vez más cosas, lo que pasa que a veces te enteras tarde o no le pones esa intención. No. Bueno, yo se alineó todo, lo busqué, hablé con Fuen, fue súper rápido, súper fácil. Y la experiencia fue increíble, me encantó. Nunca había hecho ningún taller de escritura. no era, es que tampoco no tenía ninguna expectativa clara, pero desde luego que me sorprendió y me gustó muchísimo, muchísimo. Y sobre todo me quedo con esa potencia, esa fuerza de toda esa creatividad femenina que surgió en ese momento, en esas 2 horas, creo que fueron, o 3. Me encantó, la verdad.
Porque esto de la escritura lo tienes más bien para ti, quiero decir, en el aspecto, digamos que informativo, comunicativo, sí que es, bueno, es tu profesión, ¿no? Pero en lo que es más poético, literario, como que lo tienes más escondido.
Sí, esa parte como más de escritura, esa más personal, más introspectiva, ¿no? De reflexión. Bueno, depende. En realidad, a lo largo de mi historia, ¿no? De pequeña escribía... siempre me ha gustado escribir. De hecho, escribí un cuento, me acuerdo, en sexto de primaria, que me encantó, y fue como un cuento, no sé, de 10, 15 páginas, ni me acuerdo, no sé ni dónde está, siempre me ha dado mucha pena. De hecho, lo escribí con Salvadora.
¡Mira!
Salvadora fue mi profesora.
Ah, qué bueno.
Es más, Salvadora, a mí me hizo una ilusión cuando otra compañera, Catherine, me dijo, me mandó para el día del 25N, como que iban a hacer un recital, y dije, uy, esta mujer me suena, y amplié el cartel y a Salvadora le dije, por favor, dale un abrazo muy fuerte, porque ella fue y es, sigue siendo una de mis inspiraciones, y especialmente en esa primera etapa, de esa primera infancia, porque nos inculcó mucho el teatro, la escritura, el arte, la pintura, nos lo pasábamos tan bien en el colegio, que íbamos por la tarde a ensayar, a seguir creando, porque estábamos fascinados con todo, cómo ella nos impulsó a despertar esa creatividad. Y yo ya escribía en esa época, pues con, yo qué sé, en sexto de primaria, ¿cuántos años tienes? Ya no, 12 no me acuerdo.
Años, por ahí,
por ahí,
¿no?
Yo siempre he escrito mucho. Después he escrito mucho a modo diario, en la universidad. Es más, a mí lo que más me llamó la atención, bueno, siempre lo que me llamó la atención mucho fue la radio, cuando estudiaba periodismo. Y si tuviera que ordenar los medios clásicos, siempre decía radio, prensa y lo último la tele. Y al final me ha acabado fascinando todo, incluso la tele más de lo que pensaba. En fin, y la escritura, pues he ido y venido, he tenido blogs, lo que ya eso ni existen, cuando era Blogspot, la época de la moda de los blogs. Tuve blogs donde ahí sí escribía. Escribí también en revistas de la universidad. Y siempre ahí sí que escribía poesía. Y escribía como esos relatos o microrelatos o esos versos. Y luego, como en la época que ya terminé la carrera, sí que hice prácticas en prensa, escribí de manera más informativa y también mucho en el mundo cultural, la verdad. Y luego es cierto que cuando empecé la tele sí que dejé de publicar, digamos, de alguna manera, pero nunca he dejado de escribir. Para mí también la escritura es terapéutica, entonces yo escribo prácticamente a diario. Y ahora, con Rizos Salvajes, el año pasado empecé mi newsletter. Y ese es el espacio que tengo, pero es un espacio privado, aunque está todo el mundo invitado. Todas las personas están invitadas a suscribirse por ahí, porque no solo hablo de rizos. Al principio hablaba de cosas más trucos y eso, pero luego dije, este es mi espacio, este es mi casa, voy a hacer lo que me dé la gana, ¿no?
Claro.
Y entonces, últimamente lo que escribo es sobre reflexiones, como digo yo, de los rizos y de la vida. Al final, las cosas que voy aprendiendo, que voy interiorizando, que quiero compartir, las como así más profundas, más íntimas, las comparto por ahí en mi newsletter. Lo que pasa que es verdad que es con publicaciones privadas, hay que suscribirse, pero está todo el mundo invitado.
Claro, Rebeca además es muy interesante porque ha tenido un camino, claro, muy relacionada con las letras desde lo profesional y desde lo íntimo. Un abrazo a Salvadora Martel también, que sabemos que está ahí ella luchando por andar.
Sí, un abrazo enorme.
Y qué maravilla esos profesores y profesoras que nos facilitan el acceso a la creatividad y nos impulsan.
Mira, pues lo he repuntado, de verdad.
Sí,
es que,
me emociona.
Ahora mismo en los coles y en los institutos se está viendo un poquito ese retroceso, ¿no? De la confianza y de la conexión con los profes. Es un tema que hemos tratado en la radio bastantes veces, pero que yo quería reivindicar también un poquito a los profesores, porque son súper importantes. Y cuando tienes esa oportunidad de que te toquen buenos profes, que te puedas llevar después para tu vida, es una ventaja y un camino recorrido. Siempre vas a tener ahí a una persona consejera que te va a ayudar, que bueno, pues su criterio siempre te va a valer. y no sé, que inspiran muchísimo después para quienes somos. Así que un besito a los profes.
Un abrazo enorme. Sí, además son capaces de tener una fuerza en nosotras, en esas épocas que somos vulnerables, y nos hacen recuperar la confianza. Hay una, durante varios años trabajaste como reportera en Televisión Canaria, formando parte del programa Noveleros, muy, muy conocido además. Y durante 10 años comenzó una investigación personal, que no es poco, y profunda sobre el cuidado del cabello rizado. A mí, claro, este tema me interesa muchísimo y quiero saber, aparte de
se
la...
¿Se va a suscribir a la
novela? No, me gusta un montón por muchos lugares así como muy conscientes que hablamos, ¿no? Pero aparte también hubo pues una maternidad muy potente, que te han pasado muchas cosas que en la vida de una mujer... Claro, porque ahora es emprendedora... Con tus peques, creo que tienes dos.
Sí.
Tienes dos y también la parte de rizos salvajes. Entonces, ¿cómo, comenzando con rizos salvajes, cómo te llegó esta, como este interés? ¿Qué relación tiene contigo en lo personal? ¿Y qué es lo que, desde dónde va, ¿no? ¿Qué filosofía tiene? Y para que me cuentes un poco, porque estoy muy interesada en las mujeres con pelo rizado, ¿qué nos pasa?
Sí, ¿qué nos pasa? Que tenemos mucho mundo ahí con ese pelo, nos es, identifica bastante, ¿no? Como bien dices, esto es un interés que viene de lo personal, ¿no? Y luego ya se ha convertido en mi misión actual a través de mi negocio. Y... yo desde pequeña el pelo rizado pues me ha identificado, o sea, siempre lo he llevado rizado, siempre llamó mucho la atención, mi madre siempre me lo cuidó muy bien. Cuento también que mi madre es de Brasil, porque influye mucho en el cuidado del cabello, en el sentido de que muchas chicas con el pelo rizado, ahora porque hay mucha información, en fin, hay muchos productos al alcance... y es más fácil cuidar el pelo rizado porque hay más información y más herramientas y productos. Pero cuando yo era pequeña, sí que, de hecho, tengo amigas de mi edad, más o menos, que tenían el pelo rizado y sufrieron mucho porque las madres no sabían cómo tratarse, le dan tirones las coletas esas así tirantes, o de repente se lo cepillaban y se quedaba aquello como una nube, horrible, como un estropajo. Entonces, ahí empieza también muchas veces ese rechazo de muchas mujeres rizadas. Mi historia fue diferente porque mi madre, al ser de Brasil, allí hay, además de que hay muchísimo pelo rizado, mucha mezcla cultural, hay también una industria del cuidado del cabello y de peluquería muy avanzada y muy top, y una variedad de productos de siempre, como mucho más adelantado a Europa en general en ese sentido. Entonces, y también en el saber popular. Mi madre sabía muchas cosas porque se las había enseñado su madre, su tía, su entorno, ¿no? Y sabía cómo cuidar mi pelo incluso con los pocos recursos que había en España en ese momento, porque no había muchos productos al alcance, ¿no?, para tratar bien el pelo rizado, porque necesitaba un mimo extra el pelo rizado. Y bueno, llamaba la atención mi pelo, recibía bastantes halagos, para mí era algo como normal, aparte de mí. Me llamaba la atención que la gente pensaba que yo madrugaba muchísimo para cuando era pequeña para ir al colegio, y yo no entendía nada, digo, no, la verdad es que no, pero mi madre, como me lo cuidaba tan bien, siempre estaba bonito el pelo y sano y ya está. Pero en el instituto cambió la historia, y esto marcó mucho también mi historia personal y con los rizos, y de ahí también sale un poquito esa misión de querer acompañar y ayudar desde la autoestima y el amor propio a las mujeres con el pelo rizado. Y es que en el instituto pues me cambió mucho el pelo, se me rizó mucho más. Ajá. Ahí entendí que había rizos más y menos aceptados, y que sigue existiendo, porque pienso que todavía un pelo súper afro, súper kinky, que se dice en inglés, como muy muy cerrado, todavía no está tan aceptado, por lo menos en nuestra sociedad, incluso con la mezcla cultural que hay. De repente ver a una mujer con el pelo muy muy afro parece que hasta incomoda, ¿no? El pelo ondulado, más tirabuzón, siempre ha estado más aceptado, ¿no? Pero cuando ya muestra esa parte más salvaje, más natural, parece que, uy, a la gente le incomoda, ¿no? Y eso te hace también muchas veces sentirte mal a ti, incómoda, o crearte complejos. Y bueno, ahí cambió mi pelo, empecé a recibir pues insultos y un poco de bullying y tal, y entonces me lo empecé a alisar, empecé a pensar que era feo, que era demasiado rizado, luego me lo derricé un poco para que fuera menos rizado y con menos volumen, menos frizz. Y eso me marcó bastante en la edad, con la adolescencia, ¿no? 14, 13, 14 años, que me afectó mucho a mi autoestima. Y después de eso, pues poco a poco fui retomando mi autoestima, siempre he tenido un entorno muy favorable y he tenido una personalidad como que me han fomentado mucho ese amor propio, entonces no fue difícil, digamos, retomar eso, pero bueno, me dio mucho aprendizaje. Y con el paso de los años me gustaba mi pelo, pero siempre no terminaba de... Mi madre me daba sus consejos, pero yo como a mi bola, ¿no? Y más en la adolescencia, que no haces mucho caso a nadie, ¿no? Y ya luego me empecé a obsesionar con el cuidado del cabello en el sentido de qué le va bien a mi pelo, qué lo mejora, qué no. Me hice muchos destrozos en el pelo también, con mascarillas caseras que no funcionaban para nada, en fin. Y cuando ya di con esa, a través de formación, mucho ensayo y error, cuando di con lo que me salvó a mí el pelo, me senté y fue como, yo esto lo tengo que compartir. Y lo tengo que, de alguna manera, estructurar. Y ahí fue cuando me lancé a emprender. Porque venía de la tele, no quería continuar. Fue como un pequeño dilema, ¿no? Porque estaba muy feliz allí, pero era un ritmo de trabajo que yo no quería. O sea, yo quería disfrutar de mis hijos, lo tenía clarísimo. Y ahí ya fui madre una vez, al poco tiempo otra vez. Entonces mi emprendimiento también ha ido yendo y viniendo con eso, porque fui madre, emprendí, fui madre de nuevo. Además, en la segunda maternidad, con mi hija Maya, la pequeña, que tiene 1 año y medio, nació muy prematura, de manera completamente inesperada, en Madrid además. Estando madrileña. De vacaciones, es madrileña. Y claro, y fue una cosa muy arrolladora porque tuve que parar todo, porque ya estuve hospitalizada 4 meses, no sabíamos qué iba a pasar... La historia tiene final feliz, como digo siempre, pero ha sido unos últimos años que han sido una locura. Pero yo no quería abandonar mi emprendimiento y mi misión porque sé que puedo hacer mucho por esas mujeres, más allá de lo estético y de lo superficial, de enséñame a definir un rizo, que sí, que también te enseño y te acompaño ahí, pero desde otro lugar, desde el amor propio, que para mí es muy importante, porque si no siento que no se sostiene. Que de nada te vale que yo te pueda decir, mira, 4 tips, mi método es esto, esto y lo otro. De hecho, mi método tiene 3 pilares y el que más me gusta, es el que trata el autocuidado, el que ritualiza, el que te ayuda a que tú misma te crees tus propios rituales, tu propio momento para respetar tu autocuidado a través de los rizos.
Qué bonito. Claro, con eso nos hemos quedado de la historia de Rebeca, ¿no? Con esa parte de autoestima, de amor propio, de imagen personal, que se puede ver como un poco lejana a esa parte más personal, ¿no? Sino que es muy exterior y muy de lo que opinan los demás y no de lo que somos nosotras, pero nada más lejos realmente de la realidad, porque al final todo esto tiene esa tendencia artística también, o esa manera de cómo nos queremos presentar al resto, que bueno, yo creo que Rebeca lo tiene súper bien estudiado y que lo ha experimentado también. Entonces, dentro de todo esto, de esa parte de imagen, ¿no? ¿Cómo lo volcamos en esa parte artística? ¿Cómo lo haces tú en tu día a día y en el momento también de, pues, bueno, de centrarnos en esa parte más personal y escrita?
Vale, me encanta la pregunta, súper interesante y me gusta porque nunca me lo había preguntado así ni me lo había planteado así. Pues para mí, al final, todo lo que mostramos, que hablábamos también antes de empezar el programa, es una forma de expresión, una forma de comunicación y me fascina, o sea, me fascina porque tenemos infinitas posibilidades. Y yo, por ejemplo, a mi comunidad, a las chicas que vienen a mis talleres presenciales, siempre... O sea, trato de ser súper flexible. Yo te puedo decir cosas que funcionan, que sí tienen evidencia y funcionan para tener tu cabello más sano, pero al final tú lo tienes que llevar a tu terreno, a tu mundo, a tu estilo de vida, a tu gusto. Y a mí lo que más me gusta del pelo, relacionado con esa expresión más artística, y especialmente del pelo rizado, creo que es muy versátil precisamente para eso, para jugar, para pasártelo bien, exacto, para cambiar hasta de personalidad cuando te apetezca, o según qué evento, según qué momento de tu vida, ¿no? Y da muchísimo juego el pelo rizado. Yo me lo paso súper bien, o sea, no, también no quiero idealizar nada, hay veces que el pelo rizado puede ser, ay, no encuentro momento en el que lavar y ponerme la mascarilla y se te hace un poco bola, pero da igual. Da igual, porque siento que es un pelo muy agradecido, que te puedes hacer un medio repeinado, medio recogido, ponerte accesorios. Y eso va mucho con la personalidad y con el gusto de cada una, ¿no?
Entonces, ¿haces mucho esto de hoy me apetece ser esta Rebeca y me peino de esta manera o no?
Sí, Sí, lo hago sobre todo más que en mi día a día cuando salgo, especialmente cuando salgo. A ver, no, lo hago bastante en realidad. Lo hago bastante.
Inconscientemente, pero
sí,
no lo hacen.
Sí, porque iba a decir, cuando salgo con mis amigas, que claro, desde que soy madre y soy madre de dos y me encanta pasar tiempo con mi familia y les dedico muchísimo tiempo, ¿no? Pero, y que con la edad adulta, la maternidad, pues las quedadas con amigas a veces cuesta más, ¿no? Entonces, yo ya he conseguido ponernos un día, mis amigas, y nos solemos ver semanalmente un día, ¿no? Y para mí es una emoción. De hecho, el otro día reflexionaba sobre eso y digo, nunca pensé que me iba a emocionar tanto como si fuera una cita, una primera vez, pero más a nivel ese amor más romántico, más de una pareja, nunca pensé que me iba a emocionar tanto el, ay, quedé con las chicas, ¿qué me voy a poner? ¿Cómo me voy a maquillar? ¿Cómo me voy a peinar? Y estoy muy emocionada en esta nueva etapa, ¿no? Que me ha redescubierto la maternidad, precisamente, y la edad adulta, ¿no? Y sí, cuando quedo con mis amigas, pero, por ejemplo, que en verano a lo mejor juego más con los peinados, ¿no? Que me da ese vibe de estar en cotillo una semana y mis dos trencitas aquí, como más, o el pelo menos definido, más volumen, o a veces me gusta eso, un repeinado, que eso ha sido más de los últimos años. Antes no jugaba tanto con el repeinarme, sino más bien suelto o semi-recogido, y me gusta, porque de repente me pongo una camisa y me veo con un punto como más masculina, pero a la vez un maquillaje y me como femenina a la vez. No sé, me encanta jugar con el pelo, y pienso que el rizo es bastante agradecido, sí, para eso.
Sí, aparte que tiene una parte el rizo como que según pasa el tiempo, yo como digo, yo envejezco de todo menos de mi pelo. Mi pelo, uy, no, porque claro, hay una parte natural en la cara, me encanta, tal, ¿sí? Pero el pelo siempre se mantiene. Entonces es como que me tiene conectada con mi parte joven y salvaje siempre, mi pelo. Hay una parte también muy bonita, has nombrado muchísimo a tu madre cuando hablabas de este proceso. Por lo tanto, es un proceso que, porque hablabas de bullying, claro, es como, ¿cómo puedo ayudar a las personas para que no pasen por lo que yo he pasado? Que yo creo que es una manera muy bonita de emprender, porque viene desde otro lugar. Y también el tema de la estética para las mujeres, que siendo, pues podemos ser feministas, podemos ser mujeres que independientes, que nuestra estética nos preocupa y nos gusta, y es muy importante para nosotras. La parte de las amigas también, como tú comentabas, de esas reuniones que necesitamos para compartir y ponernos monas, y sobre todo el cuidado, no para lo que ven los demás, ¿no? Sino para tú sentirte de esa manera.
Exacto, sí, tal cual. Para una misma lo primero, y lo último, quiero decir, luego como te vean los demás, no lo vas a controlar tampoco, y qué más da, ¿no? Al final, y que yo pienso eso que dices, ¿no? Que se puede ser feminista, incluso se puede ser feminista, naturista, cada una tiene su manera de expresar su belleza. Yo sí creo que las mujeres tenemos más tendencia a ser más coquetas, ¿no? Que los hombres en general. Pero al final eso es como encontrar cada una su camino, porque hay veces, o sea, todo parte desde dentro, ¿no? Porque hay cuántas mujeres hay que no usan ni una gota de maquillaje, jamás se ponen una cosa muy producida, pero tienen una energía y un brillo que al final lo demás es accesorio. A mí me encanta, igual que me encantan los accesorios, el pelo, la moda, me encanta, ¿no? Pero que no necesariamente tiene que ser ese el único camino, pienso, ¿no? Porque hay muchas veces que hay gente que dice, ay, no, es que a mí no me gusta cuidarme el pelo. Y digo, pero igual no te lo tienes que cuidar y estar una hora definiendo, sino darle un poquito de un mimo extra para poder llevarlo natural y que sea bonito, por ejemplo, o que a ti te guste.
Claro, tú lo adaptas a la personalidad de la persona, a cómo es, claro, cómo son sus hábitos, porque de pronto meterle una rutina, a lo mejor a una mujer con un pelo rizado, es como, claro, entonces es cómo es ella, de qué manera, cuánto tiempo tienes,
exacto,
y qué podemos...
Y cuánto quieres dedicarle, cuál es tu prioridad. Yeah. A ver, si tú tienes el pelo súper rizado y realmente no le quieres dedicar nada de tiempo, posiblemente pues igual los resultados no van a ser muy buenos o no vas a salir del moño, y está bien, pero también yo invito mucho tanto a mis alumnas, a las participantes en mis talleres, a mi comunidad, les invito mucho a esa autorreflexión y a darles, digamos, a que ellas lideren su autocuidado, sus rutinas. Yo te puedo contar lo que hago yo, pero seguramente si tú quieres hacerlo de pe a pa, posiblemente no encaje en tu gusto, en tu prioridad, en tu día a día. Entonces hay que amoldarlo y no esperar y tomar como esa responsabilidad propia, ¿no? Porque muchas veces esperamos que hay un curso de tal o un taller de tal, pues yo tengo que aprender todo y ya después de esto mi pelo va a ser divino y va a ser igual que la chica que da el taller, ¿no? Y Y al final está en nuestra mano, ¿no? Lo que queremos hacer y lo que es de verdad, porque a veces en los talleres me doy cuenta que pues que hay mujeres que realmente pues no es su prioridad y no pasa nada y está genial.
Yeah.
Está genial y si quieres venir a un taller o irte a la peluquería de vez en cuando y te sientes fenomenal así, perfecto. No hay que obligarse a nada, ¿no?
Uh-huh. Pues chicas, momento poesía.
Que no le había comentado a Rebeca por si tenía algo escrito que le apetecía ella compartir. No,
o sea, no me lo comentaste y así como que a mano no tengo nada escrito.
A mano no.
Pero yo os escucho con gusto.
Hay veces que, bueno, los invitados hay veces que traen y otras veces que no. O sea, que
vale,
sí,
genial.
Es algo, no que es si obligatorio. Tienes algo, pues mira, no pues aquí tenemos el momentito.
Que normalmente suelo empezar yo, lo vamos a hacer así. Yo hoy me he tomado un poquito la justicia por mi mano, la verdad, como vengo haciendo últimamente.
Sí.
Lo siento, Fuen, porque no cumplo con tus tareitas. Pero...
A mí bueno. Cuando las mujeres no cumplen con las tareas me parece la parte más maravillosa del mundo. Es que al final es lo mejor, haz lo tuyo.
Pero bueno, después he visto que hemos hablado de mamás, de niños, de esa autoestima, y hay cosillas por ahí. He hecho mi propio experimento porque además hoy es 3 de febrero, que para es un día bonito. O sea,
ay,
es el
bonito.
Cumple de una persona especial. Entonces,
¿ah, sí?
He tirado un poquito por ahí también. Bueno, a ver, un experimento.
¿Con el corazoncito para esa persona especial?
No exactamente, no exactamente. No. Bueno, nadando boca arriba en medio del mar, abrazando el sol de cara, entre la inestabilidad de las aguas, la vida se abre paso. Nombrar de nuevo cada cosa, aprender de tus maneras de jugar, esperanza de humo, de algodón, lazos lejanos de hilo rojo. Necesito conocerte, descubrir a través de tus ojos, de tus rasgos, el mundo desde cero. Los lindes entre la inocencia y la conciencia. No sé si lo que yo soy valdrá para ti. Algo mío será tuyo. ¿Nos pareceremos? Elijo ser mi mejor versión, pero nunca he dudado tanto de quién soy. Lo que vas a ver, lo que vas a copiar, lo que recordarás de mí, de estos días, cuando crezcamos, cuando ya no estemos. Y ahí queda. Mi experimento que se modificará con el tiempo, pero bueno, es un borrador. Ahí queda.
Muy bonito.
Vamos, Fuen.
Pues vamos. Qué poco escrito a mi melena para el mundo infinito que ha transformado. Un rojo que arde, un rojo que quema, un rojo que intenta expulsar rabia, ira, sangre, violencia. Un lugar que nos lleva como mujeres a mantenerlo a menudo recogido. Es la parte del cuerpo que más se muda, que más se enloquece al soplo del viento. Con el agua se compacta, cuando se seca vuelve a tomar forma, espiral tras espiral, en una transición continua, en un cuerpo que se rehúsa a congelarse. El pelo es el lugar más libre que conozco de mi cuerpo.
Wow, me ha encantado, chicas, ambos, la verdad. Y qué razón, ¿no? Esa parte que al final a la que yo tampoco le he dedicado unos versos nunca, fíjate.
Pues
fíjate,
mira, pues
voy a hacer ese experimento.
Que
yo.
Puedes cumplir o no, pero ya. Tareita.
Sí, tarea.
Súper merecido,
tarea.
Además.
No, pero sí, me voy con eso.
Yo, gracias,
¿verdad?
A ti, yo tampoco le había escrito nunca el pelo. Y de pronto, claro, gracias a... Pues,
wow.
Claro, gracias a mujeres como tú que vienen con sus historias y vienen de otros lugares, podemos nosotras visitar esos que habitualmente, porque yo ya
nos sirve como... mucho además porque nos centramos en temas que normalmente no tocamos, ¿no?
Sí.
Y a través de otras personas pues hacemos esa tarea, por cierto, de pues eso, explorar.
Genial. Pues sí, me la voy a anotar la tarea. Si la hago, os lo diré.
Muy ay, bien. Sí.
Muy sin bien. Fecha límite, con flexibilidad.
Claro.
Pero súper interesante. Gracias, chicas.
Seguimos escuchando esas propuestas musicales de Rebeca. Yo no sé si voy a decir esto, no lo voy a decir para nada bien, pero bueno, el título es Digo o No Digo, No Digo, no sé cómo se dice.
Digo o No Digo, no,
vale.
No, algo así se llama. Así la...
Sí, pues esa es la propuesta musical que tenemos para cerrar este espacio y volvemos.
Gracias.
A esa energía, ¿no? que teníamos al principio y en ese universo de Rebeca.
Sí.
Que hemos conocido hoy bastante en profundidad.
Me ha encantado, soltémonos el pelo, mujeres, que eso es una maravilla.
Sí, exacto.
Muchas gracias, Rebeca.
Muchas gracias
a vosotras y a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias.
Gracias.
Pra voltar no tempo, desbeijar seu beijo e acabar meu sofrimento, como faz? Pra não te querer mais, você foi embora e levou junto a minha paz. Nem que eu só te quis, você nem aí. Até suas amigas falavam que tu não queria nada.
quero aqui, tadinho, porque tu zombou de mim. Eu digo, não digo, tô sentindo falta, nega, eu só te amei até o último segundo. Você me deu o pior amor do mundo. Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo. Cê lascou o coração do matuto, nega, eu só te amei até o último segundo. Você seu beijo e acabar meu sofrimento. Como faz pra não te querer mais? Você foi embora e levou junto a minha paz. Nem que eu só te quis, você nem aí pra mim. Até suas amigas falavam que tu não queria nada. O vaqueiro aqui, tadinho, porque tu zombou de mim. Eu digo, não digo, tô sentindo falta, nega, só te amei. Meu corpo.